Las claves de los mercados en tuforodebolsa.com, episodio 16. Damas y caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a tuforodebolsa.com, la web donde tenemos cursos de bolsa online y estrategias para aumentar la rentabilidad de nuestros ahorros, que no solo son las claves de la semana, y eso lo hacemos con la fuerza que nos dan las 3 C's de consultar, comentar y compartir decisiones de inversión. Además, todos sabéis ahora que contamos con el Club de los 300, que no nos vamos a alargar explicando lo que es. Démosle la bienvenida a Paco. Paco, muy buenas tardes. ¿Estás por aquí?
Muy buenas tardes de jueves, sí.
Efectivamente, hoy es jueves y esta semana está siendo una semana bastante crítica en el oeste de España. Se están viendo afectados por la borrasca de Leonardo y vaya desde aquí nuestra solidaridad a todos los que, como acabo de decir, están siendo o están sufriendo las inclemencias de este tiempo, que se ha abierto el cielo y está cayendo agua como si no hubiese un mañana. Los pantanos, los ríos, todo está lleno de agua. Un saludo desde aquí y nuestra solidaridad a los afectados, como acabo de decir. Paco, esta semana han dado datos de beneficios muchas compañías americanas, y más concretamente Google, que ha habido, bueno, pues, movimiento en Google, en Amazon. Nos vas a hablar también de ellas, ¿no?
Sí, las veremos después y más ahora que la gente pues se está yendo un poquito de ellas y bueno, hablamos de ellas cuando toque.
Exactamente. Y bueno, también tenemos una novedad que vamos a hablar de unas compañías que vosotros, los que nos estáis oyendo a través de Spotify o en YouTube o en Apple Podcast, que nos pedís que analicemos determinadas compañías. Y lo vamos a hacer. Entre ellas creo que una es Aena, otra es BBVA. Te estoy hablando de cabeza, ¿no, Paco? Esas las vamos a ver y alguna más que nos han pedido los que nos están escuchando, que no forman parte del foro, ¿eh? Si no sois vosotros los que no formáis parte del foro, y también estamos aquí para echar una mano. Pero antes de nada, Paco, vamos a empezar con lo clásico, ¿vale?
Sí, empezamos con lo clásico. Aquí tenemos los índices americanos, como siempre, el grande de los grandes, que es el Standard & Poor's 500, que esta semana andan todos un poco de movida. Pero bueno, tampoco se han perdido, por lo menos se ha perdido la directriz, esta directriz, se ha perdido la media de 50 y la de 100, que aquí también se llegó a perder, pero siempre han estado ahí como tope a la baja. Nosotros ya, los que nos seguís, sabéis que llevamos semanas diciendo que previo a unos máximos históricos nuevos y últimos, creíamos que iba a haber una bajada de asustar. Realmente aquí tampoco es una bajada de susto. ¿Por qué? Porque si nosotros trazamos, vamos a pasarlo un momentito a semanal.
Ahora que dices de susto y mientras lo pasa la semana, susto se han llevado también los que están oro y plata, que también lo comentaremos, ¿verdad, Paco?
Sí, claro que lo vamos a comentar. Ya lo comentamos la semana pasada y lo vamos a comentar esta. En fin, dimos niveles y en el último que di, pues ahí se paró.
Totalmente.
Lo vemos porque están marcados, ¿eh? Es decir, que eso no es una cosa. Aquí tenemos los mínimos que hizo en abril de 2025. Le hemos lanzado unos Fibonacci y ahora los pasamos a diario, otra vez. Lo vemos en grande para que la gente pueda ver mejor la pantalla. Y vale, desde abril. Si llegara a los 6.500, haría un 23,60 de corrección. Es decir, prácticamente eso no es corrección ni es nada. Pero llegar aquí a la zona que estamos viendo, incluso a los mínimos de abril, perdón, a los mínimos de noviembre y su media de 200, pues no sería nada, vamos, del otro mundo. Pero muy probable, pero llegar a 6.600 sin haber podido romper los 7.000 ya mete el miedo, perdón, en el cuerpo de los inversores. Y a partir de ahí, pues quizás se pueda dar ya lo que estábamos comentando, el llegar a los 7.700 del Standard & Poor's. Es que no ha podido con el 7.000, no, pero si ahora llega, pam, y coge fuerza, podemos tener un rally hasta los 7.700, que para mí, ya os lo comentaba, creo que puede ser el último, digamos, el último hurra, ¿eh? ¿Qué ha pasado con el Standard & Poor's 500? Ha perdido su media de 50, ha perdido su media de 100 y ha perdido la directriz que ha pasado por los mínimos. Vale. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Pues esta zona aquí de los 6.600, 6.500 y algo. ¿Por qué? Porque está la abuelita, que nosotros, como llamamos nosotros, a la media de 200 en diario. Bien, es verdad que esto es el futuro, vale, es un futuro, pero el spot siempre 40 o 50 puntos que hay de diferencia, los niveles a los que podrían llegar serían esos. Si no retoma y se empieza a cabalgar, primero la de 100, después la de 200 y vuelta arriba. Yo, ¿qué quieres que os diga? No digo que no pueda pasar, ¿eh? Pero una vez has roto esas referencias, el Standard & Poor's 500 y pérdida de las dos medias pequeñas, lo normal es que te vayas a la mayor.
Perfecto, Paco. Venga, vamos ahora a por el siguiente índice que estudiamos, que es el Nasdaq, por lo que estoy viendo, ¿verdad?
Sí, precisamente el Nasdaq es el más castigado. No llegó a los máximos que hizo en noviembre, nunca ha llegado. Sin embargo, el Standard Poor's 500 sí ha pegado varias veces sobre 7.000 y este sí que por poquito no ha llegado a su media de 200. Sería una corrección del 23.60, que tampoco es que ni es corrección ni es nada. Y está muy, muy castigado. Van seleccionando dentro de las empresas de la IA aquellas que están haciendo menos gasto, menos CapEx, digamos así, no gasto, porque realmente ellos lo consideran inversión. Y igual que suben un día un 10%, al día siguiente te bajan, lo veremos ahora después cuando miremos valor por valor de las grandes. Podemos poner Meta, que subió un 10% cuando dio resultados y eso ya se lo ha chupado y embebido perfectamente. Y el Nasdaq 100 lo tenemos aquí muy cerquita, ahí lo marcamos la semana pasada, de perder la media de 50 y de 100, como ha ocurrido, pues en 2 días casi casi se ha plantado en la media de 200. Bien, es verdad que aquí teníamos, pues mira, aquí fue soporte, aquí fue soporte, aquí fue resistencia, ese nivel, y ahora es 23,60, que no es corrección ni es nada. Y aparte, digamos que los Fibonacci están lanzados desde los mínimos de abril del año pasado. Y aquí, pues en 38,2, pues sería, bueno, pues una corrección normal y corriente. Claro, normal y corriente si no estás dentro del mercado y no te coge tus acciones. Porque lógicamente, pues entra. Los movimientos tienen que ser para meter pánico, limpiar toda la cantidad de gente que está dentro con la complacencia máxima. Y a partir de ahí arrancar una nueva subida a máximos históricos. Ese es, digamos, el guión que nosotros tenemos trazado y que veníamos diciendo, yo creo que desde el primer día que nos pusimos a hacer
Las claves de los mercados.
las claves de los mercados.
Bueno, que lo llevamos haciendo 4 años, lo que pasa que en abierto, bueno, 5 años. Lo que pasa que en abierto estamos saliendo ahora, ¿no?
Exactamente.
Venga, sigamos para adelante, Paco. ¿Cuál es lo siguiente que vamos a ver?
El láser.
Pues venga, vamos a por el RASEC.
Bien, el Russell aguanta mejor el tipo. Bien, es verdad que he perdido la directriz, pero se ha aguantado sobre su media de 50. Ya apuntábamos también, entre noviembre y diciembre, que este índice estaba más fuerte que sus hermanos mayores. Bien, es verdad que ha sufrido también durante los últimos años y que para alcanzar máximos los ha alcanzado ahora en el mes de enero. Pero la bajada la ha aguantado mejor. Está sobre su media de 50 y desde aquí, desde los últimos mínimos que fueron en noviembre, que es cuando dijimos, señores, aquí este índice puede estar mejor que los otros dos. Ha hecho un 38,2 coincidente con su media de 50. Pues hombre, está muy bien. ¿De perderlo? Pues de perderlo se viene a la de 100, es el 50%. ¿Vale? Y como mucho por un 61,8. No creo que más, porque aquí es una zona de antiguos soportes.
Muy bien, Paco, vamos ahora, si te parece, a por el Eurostoxx 50, pero antes de seguir, déjame que diga que todo el contenido de nuestra web, como todos saben, es meramente formativo y divulgativo, que no somos asesores financieros ni damos ninguna recomendación de inversión. Y que tanto nosotros como nuestro sponsor, que es ProRealTime, que es la plataforma que estáis viendo ahora mismo en pantalla, con la que nosotros graficamos, repito, plataforma de graficación, que no broker, nos dice que ya hemos cuidado a la hora de invertir, que lleva riesgo, ¿vale? Y podemos perder todos nuestros ahorros. Paco, vamos a por Europa, ya hemos cruzado el charco.
Bien, aquí tenemos el Eurostoxx 50, 50 grandes compañías europeas. Llega a la zona de los máximos y se viene para abajo. Otra vez llega a la zona de máximos, se viene para abajo, sube y baja, pero está en plan ascensor, ¿vale? Esta semana pues la lleva mal. ¿Por qué? Pues porque los Estados Unidos está yendo mal y pues, y aquí pues se nos pega todo lo malo. Pero sin ningún peligro. ¿Cuándo podríamos decir que empezamos a entrar en peligro? Pues lógicamente si nos metemos dentro de este lateral que tuvo durante un montón de tiempo. Pues estamos hablando que lo rompió aquí, el lateral este lo rompió en septiembre, ya estaba ahí metiendo caña arriba y abajo también. Está fuerte, ¿eh? Es decir, Europa está fuerte, Europa. El Eurostoxx 50 está fuerte, pero muy lateral, ¿eh? Desde que rompió aquí, que esto fue el 2 de enero, pues ahí anda arriba y abajo, pero no debe de perder por la parte 5.825.
Antes de que nos expliques el DAX, te pregunto, ¿nos vas a hablar de criptomonedas hoy también, ¿no? De lo que está pasando con este, abro comillas, teórico invierno de cripto, o cripto invierno, ¿no?
Sí, claro, lo vamos a ver, lógicamente. Yo ahora cuando termine con Europa, si quieres vemos el análisis de estas tres empresas que me comentas que han
Sí.
dicho los que nos escuchan.
Sí.
Bueno, hombre, yo no tengo la bola de cristal, pero bueno, las miramos y damos la opinión.
Los comentarios nos los han dejado por Spotify, que también lo pueden dejar por YouTube. Intentamos responderlo lo antes posible.
Muy
Vamos
bien.
para adelante, Paco, con el DAX.
Bien, el DAX, pues aquí le trazamos una línea de tendencia por los máximos, la tendencia bajista, porque alcanzó los máximos el día 13 de enero y a partir de ahí empezó a bajar. Le trazamos la línea aquí, nos hizo una falsa rotura el 3 de febrero y a partir de ahí, pues bajando. Bueno, aquí tiene pues las tres medias, la de 50, la de 100 y la de 200. Pues va bajando un 0,39, nada de importante. Ya dijimos que el nivel que no tiene que perder son los 24.100. Si pierde los 24.100, que es aquí la línea esta que tenemos trazada, pues lo normal es que se venga aquí abajo a los 23.000. Hoy por hoy tampoco estamos a la vista a ver lo que hace. Lleva 3 días bajando, igual que los americanos también llevan 3 días bajando, sin mayor problema. Por ahora.
Venga, como siempre, después del alemán, vamos nosotros, los españoles. Se ha salido del cuadrado ese que le has puesto, Paco.
Se salió del cuadrado, sí, se lo trazamos la semana pasada, ese lateral que venía haciendo en todo lo que es este año, 2026. Bueno, pues lo rompió hacia arriba y ahora se ha vuelto a meter dentro. Hoy está sufriendo un 2%. Pero claro, tocó los 18.000. Vuelvo, más que nada por ver las herramientas que nosotros utilizamos. Pues aquí teníamos un máximo, aquí un nuevo máximo. Y aquí tenemos este máximo y aquí no ha dado un nuevo máximo. Y este creo que tampoco. Pero bueno, lo podemos ver. A ver, ¿cómo estaba esto? Este estaba aquí.
Me huele que vas a hablar de divergencia, ¿verdad, Paco?
Sí, son divergencias bajistas y normalmente, pues siempre, lógicamente, se pagan. Pues bueno, hoy está pagándolo con una caída del 2%. Cuando empiezan a constiparse por ahí americanos, los alemanes, lo tal, pues este, hombre, aunque ha estado bastante impasible, porque ayer bajaba todo y este subió, pues estaba ahí aguantando. Hay que decir también que las bajadas que han tenido los americanos no son tanto bajadas que todos los valores se han ido al fondo, sino todo lo contrario. Los tecnológicos, que capitalizan un 40%, se han venido abajo, pero el resto andaba bien. Es decir, lo que ha habido es una rotación de dinero que salía de un lado y se metía en otro. Salió del oro, salió de la plata, se metió en sectores más castigados y en valores que habían sido más castigados y no ha entrado en tecnología, que es lo que hace subir más a los índices. En este caso, más bien se ha retraído, como veremos después, de la tecnología. Bien, el IBEX. El IBEX le podemos decir que, vamos a ver, su media de 50 desde julio del año pasado. Es lo que viene haciendo de soporte. Cada vez que ha bajado, su media de 50. Y aquí la media de 50 la tenemos muy lejos todavía, en 17.300. Bueno, ya sería palabras mayores que la perdiera, pero por ahora no. No tiene, este índice no tiene problemas.
Ya he visto, Paco, que has empezado por los valores que nos han pedido los compañeros que nos están escuchando por Spotify, que como he dicho, pueden dejar el comentario. Aena, Paco. Vamos a echarle un vistazo a ver qué está pasando con Aena, ¿vale?
Sí, Aena la vimos hace bastante
Sí.
tiempo. Fíjate, todavía tengo aquí los numeritos, la 0 A, B y la C que está que aquí, tocó la C, bueno, para que después vino y limpió los soportes de aquí, los stops de aquí, y a partir de ahí empezó a ir para arriba, supera la media de 200 en noviembre. Pero desde entonces, desde los mínimos hasta estos máximos de aquí, pues lleva un 24% casi. Va francamente bien. Ahora bien, vamos a ver, como todo, ¿lo acordáis del oro como subía y cuando se sube así, pues se corrige de otra manera, ¿vale? Tenemos divergencias bajistas, con lo cual, pues sobre una corrección, podemos pasar a semanal, podría ser que tuviera. Y la corrección, pues la podemos trazar desde aquí. Por debajo, ahora lo vemos, porque siempre es curioso echar un vistazo en varias temporalidades, como explicamos en el último o de los últimos podcasts. ¿Dónde se puede venir? Pues al 38.2, que son los 25 con 27, o como mucho el 61, que son los 24. En esa zona de aquí hay que tomarse nota de estos niveles para ver dónde puede ir. Ahora lo vemos, pero mirad, lo más importante. A Aena le ha funcionado muy bien la media de 50 en semanal. Aquí la toca y continúa. Casi la toca y continúa. La toca y continúa. Por lo tanto, esto ya sería mucho porque estamos hablando de un 76-40 de corrección. Y salvo que, oye, pase cualquier cosa que no creo, vamos, entiendo que no tiene por qué ocurrir, pues Aena está por la parte alta y con divergencias, lo único que podemos decir, y que después de una subida, igual que hizo aquí, corrige, sube, corrige, sube, corrige, sube, corrige, sube, corrige, y ahora sube, toca corrección. Entonces no entramos, no. Es decir, yo pienso que no, yo no, no, vamos a ver, yo tengo que dar mi opinión. ¿Qué haría yo con esta acción? Si la tengo, ir subiéndole el stop a medida que va subiendo. No, eso lo tengo más claro que el agua. Y no me iría de ella. ¿Por qué? Porque, vamos, el desarrollo está siendo impresionante. ¿Que tiene divergencias bajistas que ha subido mucho y va a corregir? Pues seguramente sí. ¿Qué puede ocurrir? Que me salte el stop, cojo mi dinero y espero que Aena me dé mejor entrada. Pero por ahora, la empresa se está comportando muy bien.
Sí, se ve una empresa muy noble. Quien nos lo ha pedido lo tiene que controlar. Y si no sabe dónde poner el stop, la culpa de saber colocar el stop y alguna cosita más, la tienen 180 euros al año o 39 euros al mes.
Con que te salte un stop, ya la tienes pagado.
Efectivamente, sí. Vamos a por el siguiente activo que nos han pedido a través de Spotify los que nos están escuchando, Paco, que si no me equivoco es BBVA, ¿no?
No lo sé, llevas tú el control, Paco Pepe.
Sí, BBVA. Pon BBVA. A ver qué tal está. Que creo que ha dado o ha anunciado resultados hoy. Madre, parece
No.
que no lo han sentado muy bien el
¿Qué?
anuncio de los resultados, ¿eh?
Que no sé qué ha dado resultados hoy.
Sí, ha dado resultados hoy o ayer, no lo recuerdo. Y
No,
parece que no lo han
bueno,
sentado muy bien, ¿eh?
pues ha pegado una bajada de casi el 9%. Estamos
Sí,
hablando
sí.
de que es jueves, ¿eh? Andad atentos, ¿eh? No os equivoquéis. Pues nada.
Ha dado 10.500 millones de beneficios en el año 2025. 10.500. Santander
¿Y qué? ¿Que no les ha gustado,
no
no?
les ha
¡No
gustado.
me jodas! ¡Ay, perdón!
Sí, tal cual. No les ha gustado. Santander 14.000. Santander 14.000. Y en cuanto al BBV, ya que nos han preguntado, hemos investigado un poquito y resulta que va a repartir dividendos este año. Este año 2026, y tiene previsto dar 95 céntimos por acción.
Muy bien.
Ahí lo dejamos. O sea que, bueno, es un pellizco importante, ¿eh?
Bien, de todas maneras, ya si lo vemos en diario parece un velorrio, sin embargo lo vemos dentro del contexto de semanal, tampoco pasa absolutamente nada. ¿Eh? Es decir, es una vela y punto, aquí tuvo también un par de ellas gordas y tal, en marzo, pero después, bueno, sube. Otro que le gusta la media de 50 en semanal, ¿lo ves? No la ha perdido desde, pues hombre, desde aquí que la recuperó en octubre de 2022. La media de 50 en semanal le ha hecho de soporte durante todas las correcciones que ha tenido. Es normal, es decir, vamos a ver, aquí estamos en abril de 2025, este le ha pasado como a los americanos. Pues podemos calcular perfectamente desde estos mínimos hasta estos máximos de aquí, ha tenido una revalorización del 136,41%. Pues ¿qué vamos a decir, ¿eh? ¿Qué y hoy ha perdido un 8%, pues todavía le queda un montón.
Sí, parece que no le ha hecho mucho daño el follón de la fusión malograda con el Sabadell, ¿eh?
No, no, no. Esto es un banco con bastante fuerte y pues, junto con el Santander, digamos. Ahora, si quieres, podemos ver pues un estudio del Santander con el BBV. A ver cuál de los dos está más fuerte, qué oportunidad presenta mejor el uno o el otro, si te parece, vamos, yo.
Sí, claro, sin
Esto es lo
problema.
que para que se nos va a ir a las 2 horas, pero bueno.
El tema es que después me la tengo que medio con patatas para limpiar todo esto. Pero bueno, no
Ya,
pasa nada. No
venga.
pasa nada. En cuanto al BBV, Paco, pues más o menos lo mismo que has dicho con Aena. Momento dulce, pues sí, está en un momento dulce. El que esté dentro, que lo disfrute, subir stop. Y puede ser oportunidad para entrar ahora mismo con este pequeño, pequeño gap.
Bueno, ha hecho una corrección a la media de 50 en diario, pero la media de 50 en diario, pues bueno, aquí se vino hasta la de 100, ha hecho un gap bajista. Yo todavía no lo veo como oportunidad. No quiere decir eso que no vaya a subir, que pueda subir, ¿eh? Pero ya sabes tú que nosotros esperamos que nos den señales los indicadores claras, como por ejemplo, pues esta de aquí, ¿vale? Aquí sigue estando cruzado a la baja. Por lo tanto, mientras ese sesgo no se cambie, nosotros estamos tranquilos. Podemos ver en distintas temporalidades, lógicamente. Pero sí, en semanal, que hemos visto también, vamos a ver cómo estaba en semanal. En semanal, fíjate, está a tope y cruzado a la baja. Por lo tanto, ¿dónde es bueno? Pues cogerlo por la parte de abajo. Pero bueno. Eso ya, como tú bien dices, 180 euros tiene la culpa. Y ahora que haya corregido, no es nada anormal. Sí, oye, perdón, voy a dejarlo en semanal un momentito para hacerle precisamente los Fibonacci desde los últimos mínimos relevantes que pudieran ser estos del 7 de abril y ver qué niveles podrían ser los que pudiera alcanzar. Ya lo
Entre los cursos que tenemos en el foro está evidentemente el de Fibonacci, que lo trabajas tú mucho. Y por
Sí.
cierto, hablando de cursos, Paco, estamos actualizando los de análisis técnico, que hemos actualizado ya la segunda clase, que hablas de las medias móviles y del volumen, que hoy estás todo el día hablando de medias móviles. Hemos actualizado este curso que es gratuito, un curso gratuito de análisis técnico que tenéis aquí en el foro, en tu foro.com, que lo estamos actualizando. Las medias Fibonacci y... Uf, vaya tela, ¿no?
Sí, no, aquí tenemos 2360, pues antigua resistencia, y aquí pues estuvo aquí paradito. Lo que pasa es que pierde la media de 100, de 50 y se podría venir a la de 100. Y claro, estamos hablando de que ahora actualmente, a ver, un momentito que me lleve esto para acá, está en 22, pero una corrección normal, normal, si los mercados pues, dicen aquí estoy yo. Podría ser esto de aquí, a los 17 y medio. Pero previamente tenemos la media de 100 y también tenemos los 19. ¿Quieres decir que va a bajar tanto? No, no, yo no quiero decir. Yo pongo niveles y después hay que ver si el precio se da la vuelta cuando llega a determinado nivel, puede ser que se haya terminado la corrección. Hoy por hoy, pues así visto, a pelo, tú no me dices de quién es ni quién no es. Y yo creo que podría seguir un poquito a la baja, claro.
Bueno, siguiendo con los pedidos, el anterior nos lo ha pedido Jorge, que analicemos el BBV, y este no sabemos quién es, no sabemos quién nos lo ha pedido. Y el activo es Norter Data. Vaya pepinado de la este activo desde primero del año pasado, ¿no?
Este no se anda con chinitas, ¿eh? Estaba en 100 y bajó a 6, y de 6 ha subido a 54 y ahora está en 12. Pues hombre, vamos a ver, al que le gustan las emociones fuertes, se puede meter en este valor. Vamos a ver, y ha corregido aquí. Aquí se ha cargado ya todos los Fibonacci, se ha cargado todo. Aquí Fibonacci ni entra. Hombre, sí que puede entrar, ¿no? Porque hay 132, 161 para abajo. Parece. Aquí veis, aquí sin embargo, el precio está tocando nuevos mínimos, sin embargo, el indicador no está dando nuevos mínimos, ni ese ni este. Y parece que está haciendo ahí una pequeña formación de suelo, ¿eh? En esta parte de aquí. Pero nos tiene que demostrar que esto va a cambiar, ¿eh? Porque eso, si no, es como comentamos nosotros, coger cuchillos cayendo. Tú tira un cuchillo de un quinto piso y métele la mano a ver qué ocurre, sí, sobre todo si viene punta abajo. Bueno, ¿qué le está parando? Pues mira, volvemos otra vez al tema. Por la media de 50, la media de 100. Aquí no pudo. Aquí no pudo con la de 50 tampoco. Aquí tampoco pudo y así sucesivamente. Aquí pudo y al día siguiente para abajo. Señores, esperaríamos a que se metiera por encima de los 15. Pero es que además, cuando llega ahí, ¿qué me encuentro? Pues me encuentro precisamente con una cantidad, es decir, con lo mismo que está haciendo aquí, pero más arriba, 16,40, una resistencia. Pero hombre, de 12 a 16 hay un camino largo. Pero caray, sí que cada vez que rompe la media de 50 lo tiran para abajo, por eso están tan asustaditos aquí. Igual están acumulando. Y una vez acumulan, rompen y te meten un gap y se van para arriba. Lógicamente, esto nos lo está diciendo, que puede haber un movimiento impulsivo fuerte. Si nos lo dice porque quería invertir en ella, yo, sinceramente, ¿qué quieres que te diga? No, es decir, yo no, habiendo, no sé, 50.000 acciones en el mundo, por decir una cifra. Pues yo ahora en estos momentos, esta, por muy buena que sea, que no digo que no, porque no he visto fundamentales ni nada. Es más, me has dicho tú el ticker ahora mismo.
Sí, ahora mismo te lo he dicho yo,
Y
efectivamente.
pues.
Lo
No.
único que he podido mirar mientras estás hablando que ha pasado lo contrario que está pasando con el Santander y la empresa o el banco americano que quiera comprar, y con el BBV y con el Sabadell. Creo que esta compañía, según he estado mirando, la quiere comprar Rumble INC, una compañía, imagino, será americana. Y le está sentando mal que quieran comprarla. En vez de subir sus activos, quiere comprar el 100% de Nordex Data. En vez de subir sus activos, se han quedado quietos o incluso están bajando. No sé que la compra se haya notificado en noviembre, a finales de noviembre del año pasado, o alguna cosa de esa, pero vamos, que la quieren comprar, estoy leyendo por aquí. Y el precio objetivo, no nosotros, sino otro broker, que lo puedo decir sin ningún problema de duda, sin ningún problema, es que los fijan en 15 euros. No sé en qué se basa para fijar el precio objetivo de este activo en 15 euros. Analizado queda, y como siempre, nosotros aquí no decimos ni de entrar ni de salir, precisamente porque uno de los dilemas que tenemos en el foro, Paco, es no inviertas donde no entiendan, ¿no?
Exactamente.
Y mucho menos vamos a dar opiniones de un activo que no entendemos. Lo hemos analizado, como tú acabas de decir, está ahí en soportes como si no hubiese un mañana y mucha volatilidad, ¿verdad, Paco? En este activo, ¿verdad?
Sí, yo, vamos a ver, yo lo digo, igual es buenísimo y ahora lo compran y se va para arriba y es una maravilla. Así tal cual está hoy, yo no compraba, pero bueno, es una opinión muy personal.
Imagínate, Paco, que no nos lo dicen para comprar, sino que están dentro. Si estuviese dentro,
Pobrecito, depende de dónde haya
ya,
comprado.
seguramente sí. Es decir, no una compañía que esté en el S&P 500 ni ninguna cosa de esa, ni esté muy, no sé. ¿Tú qué harías? ¿Dónde pondrías? Porque si estás dentro, tienes que poner el stop en algún sitio, ¿no, Paco?
Pues depende de dónde haya entrado, Paco Pepe. Yo, eso yo ya no me puedo.
Aventurar, ¿verdad que
No me
no?
puedo. Hombre, ¿dónde le puedes poner esto? Pues lógicamente, si pierdes estos mínimos de aquí, eso
Pues ya
es.
está.
Que tampoco hay que estudiar en la universidad para verlo. Es decir, cada vez que toca esta zona se ha parado, pero si la pierde se puede ir más abajo. Por entonces yo le pondría el stop por aquí.
Exactamente.
Yo con nuestro método se lo pondría dependiendo, ¿me entiendes? Pero siempre va a estar por debajo de lo que te estoy diciendo.
Exactamente. Bueno, pues analizada queda. Espero que los compañeros que hemos analizado sus activos que nos han solicitado por Spotify y por YouTube, uno ha sido por YouTube, nos den like, ¿vale? Vamos a seguir para adelante con nuestro ritmo.
Muy bien.
Oye, otra cosa que podemos analizar, que también se me ha olvidado que nos han pedido. Si nos da tiempo, analizamos India o alguna cosa de esa. Si nos da tiempo, ¿eh? Que vamos con. ¡Buf, madre mía! Venga, vamos para adelante, ya veremos si lo analizamos.
No, te había dicho de comparar Santander con BBV, por ejemplo, a ver cuál de los dos está más fuerte y
Va,
cosas
también,
así.
venga, sí.
Sabes tú que hay mucha gente, sobre todo de España, pues está metido en los dos bancos o en uno, o
No, no,
piensas.
en los dos bancos estamos metidos España entera. Si no es con dinero, es con préstamo.
Vale.
O sea, estamos metidos seguro.
Ya hablo de compra de acciones, no de que tengas dinero en el banco.
Vamos para adelante. Ya estoy viendo, Paco, que has puesto en pantalla la India, ¿no?
Sí, un ETF de Amundi sobre India. Bien, la India la tenemos estudiadita ya hace bastante tiempo. Aquí le fijamos un nivel de soporte que no debería de perder. No lo ha perdido. Sí ha perdido la media de 200 en semanal, pero ha hecho una figura que para los que les gustan las velas japonesas, ha hecho una figura de la estrella del amanecer. Es decir, tenemos un velorrio rojo aquí una vela de indefinición y posteriormente una vela verde, o sea, en este caso amarilla, hacia arriba. Con divergencias alcistas, es decir, tiene muchos parabienes en semanal. En diario, pues para bienes en cuanto para arriba, ¿eh? Aquí, vale, pues aquí, ¿qué pasa con la India? Pues aquí que se encuentra con todo este mare magnum de medias. Se ha encontrado la media de 50 y ha empezado a hacer la tonta, ¿vale? Pero tiene la media de 50, tiene la media de 100 y tiene la media de 200. Yo, mientras no pasara esa zona, francamente, la dejaría pulular. Por encima de 28, pues podemos empezar a ver qué hace, ¿eh? También ahora últimamente está con Trump firmando acuerdos para que le bajen los aranceles, con tal de que no compre petróleo ruso, es que está todo el mundo subastándose. Y bueno, vamos a ver, eso puede ser que haya hecho la reacción esta alcista que haya tenido, pero tiene ahí las tres medias. Por encima de 28 empezaríamos a mirarla con buenos ojos.
Antes de que me analice el ratio BBVA Santander o BBVA contra Santander, que esto parece un partido, vamos a decir que esta semana sale el podcast de máximos históricos. Es decir, un podcast pedido por una compañera del foro que nos dice: oye, por favor, decidnos qué haríamos si estuviésemos en máximos históricos. Bueno, y ahí damos cinco claves de lo que hacemos los que estamos en el foro cuando un activo llega a máximos históricos. Vamos con este ratio, Paco, BBVA a Santander. Ah, eso sale esta semana, la que no estáis escuchando. En un podcast, no video podcast ni nada de eso.
Bien, el BBVA lo ha hecho mejor desde julio de 2019, ¿veis? Porque esto es el numerador contra el denominador. Llegó a máximos de ventaja sobre el Santander el 11 de marzo de 2024 y a partir de ahí el Santander lo está haciendo mejor, ¿eh? Hoy por hoy, según este gráfico, ¿cuál es el que está más fuerte? Pues Santander, evidentemente, ¿eh? Además, aquí tenemos que BBVA Santander, que es la relación que tenemos, acaba de perder hoy mismo esta directriz bajista. Ha perdido las tres medias a la baja. Es posible que siga bajando. ¿Esto qué quiere decir? Pues hombre, para ponernos así a lo bruto, largos de Santander, cortos de BBVA. Mientras no cambia la tendencia.
Paco, empezamos con los siete magníficos, las Fatman, como llamamos nosotros. La primera, Apple.
Bien, Apple ayer subió, pero hoy ya se ha contagiado. Está perdiendo un 0,58, que tampoco es una gran cosa. Y Apple ha roto la directriz bajista, ha superado ya todas sus medias. ¿Qué le queda? Superar el 2,80 para irse de nuevo a máximos. Punto. Cierro.
Punto, abrimos. Google, Alphabet.
Aquí tenemos Alphabet, Google. Bien, Google ayer dio resultados, se pegó el cebollazo, perdió su media de 50 y hoy está intentando recuperarla. Está ahí paradita en su media de 50. De no poder superar la media de 50, la podemos ver en 300. ¿Por qué? Pues hombre, porque era aquí fue antigua resistencia, 291. Y aquí está su media de 100, nada más. Me eliminaría muchos stops que estuvieran por aquí abajo. Y bueno, y después pues puede tirar para arriba, efectivamente yo. Sabes que Google nos gusta a nosotros y a ti más que a mí.
Sí, sería una oportunidad muy grande si baja a los 300, sin nada significativo que motive esa caída, ¿eh? para entrarla en Google. Más que nada porque es la reina, o creemos que es la reina de la inteligencia artificial.
Sí, pero ayer dijo que tenía que gastar el doble, en inteligencia artificial que lo que gastó el año pasado, que no fue poco. Y todo lo que sea aumentar CapEx, aumentar deuda y aumentar tal, no está gustando últimamente cuando se dan resultados. A Microsoft le pasó igual. Y bueno, no está gustando. La gente, bueno, ¿y cuándo vienen los beneficios? Porque claro, aquí está, voy a invertir 500 mil millones, pero ¿cuándo recogemos esos beneficios de esos 500 mil millones? Y eso es lo que está buscando el mercado. De todas maneras, aquí teníamos a Google también, como siempre. Las cosas pasan, pero también te van avisando de que pueden pasar. Teníamos con divergencias bajistas, pues bueno, pues las ha pagado o las está pagando.
Madre mía, Paco, Amazon, está no más que hace subir y bajar.
Bueno, pues aquí tenemos Amazon. Amazon llegó a la directriz bajista que le trazamos la semana pasada y para abajo, pero para abajo con una burrada de bajada. ¿Dónde se ha apoyado? ¿Dónde se está apoyando, mejor dicho? En su media, 200. Ya le sirvió de soporte en esta zona de aquí, aquí también, y lo que no debe hacer es cerrar por debajo de la media de 200. Amazon ya dijimos que era un valor bastante saltarín. Está arriba y abajo y arriba y abajo. Aquí veis el gráfico. No termina de definirse ni en un sentido ni en otro. Pero entre estos 3 días se ha pegado un buen zurriagazo. De estos máximos hasta estos mínimos ha tenido una corrección de un 10,5. Pues eso, para los que están dentro, los ponen al menos nerviosos.
Paco, Berkshire Hathaway, un activo conocido por todos los que estamos en el foro. Vaya subidón que se está pegando estos días, ¿no? Esta semanica.
Sí, salvo hoy que está ahí corrigiendo un poquitito, pero se pegó vamos, una subida galopante, ¿eh? E intentó, aquí ha hecho una rotura, pero más falsa que un duro madera, porque enseguida se ha tirado para abajo y se ha metido otra vez por debajo de la directriz. Pero bueno, muy bien, desde los 472 hasta los 512. Ha pegado una subida impresionante. Ha actuado un poco de valor refugio estos días, que la cosa estaba marinera en todas las tecnológicas, y este, como tecnológicas, tiene Apple y Google, punto. El resto son empresas de otros sectores que no tecnológicos. Y puede ser que haya actuado como valor refugio porque el dinero se está yendo, como hemos comentado al principio, del sector tecnológico, sobre todo del sector IA.
Meta, Paco.
Por Meta, hablamos muy bien la semana pasada de ella. Que había dado resultados, había subido más de un 10 o un 12% en un día. Pues bueno, por ese 10 y 12% se lo ha chupado con creces. Está apoyada sobre su media de 50 y ahora está intentando superar la media de 100 y 200. ¿Nivel que le ponemos nosotros? 700. Mientras no supere los 700, pues mala cosa, ¿eh? Bueno, no, por eso les decimos que este sector están abandonándolo mucho a los inversores y yéndose a otros sectores.
Ahora Microsoft.
Aquí tenemos Microsoft en semanal. ¡Pum! Pues lleva una bajada desde máximo bastante importante, del 28%. ¿Es que es mala empresa esta? Pues no. Pero bueno, vimos que aquí tenía un gap, Paco Pepe, y estaba a puntito, puntito de taparlo. En los 392 se termina el gap. Pues para lo que le queda, me imagino que irá a taparlo. Tapado del todo, pues digamos que es una señal de debilidad. Pero bueno, fíjate tú, la carrerilla que se pegó hasta julio, después volvió a tocar máximos en octubre. Y de ahí, boom, desplome total y absoluto. Aquí, pues bueno, tenemos pequeñas divergencias alcistas. Es decir, que si tapara el gap, podría venir a apoyarse en esta zona y esta zona servir de soporte. Pues la marcamos aquí para vigilarla en siguientes sesiones.
Venga, Nvidia, la fabricadora o la fabricante de chip, o la máquina de hacer chip, llámalo como quieras.
Sí, no, la verdad que son los chips de más alta calidad, pero bueno, esta empresa está aquí haciendo una formación, yo creo que ya lo hemos comentado en alguna semana, y está muy lateral bajista, pero está aquí una formación de hombro, cabeza, hombro, aunque estas son de perder los 165, pues podríamos verla bastante más abajo, los 150 aproximadamente. Por aquí, por estas zonas del señor, 145, 150. Aquí está 153, que fue la antigua resistencia, pues podría ser el punto de parada. También tendríamos que hacerle Fibonacci en su momento para ver cuáles serían los puntos de la parte baja. Pero ahí tiene un punto importante y en su media de 200. Si pierde la media de 200, uf, ya cuando un valor pierde en su media de 200 ya nos está diciendo algo, ¿eh? La media de 50 ya veis que está completamente parada y hacia abajo. La media de 100 igual, que nos está diciendo que tiene un lateral, que claro, el lateral, salvo esta rótula de aquí, se inició en julio de este año. Y a partir de ahí, pues ha tenido poco desarrollo este valor. Y con esta, pues sí, terminamos las gordas.
Ahora nos toca el índice dólar.
Muy bien. Pues el índice dólar nos dio entrada aquí, ¿ves? Aquí nos dio entrada, pues está subiendo. ¿Dónde va a encontrarse con? Pues aquí se va a encontrar con las tres medias que están juntitas. Triple cruce de medias. 50, 100 y 200. En 90 ahí, pues lo podemos ver rápidamente. Pues la de 200 está en 98,4, 98 casi 4 también para la de 100. Y en la de 50 en 98,29. Es decir, que el 98 y poco es un nivel a tener muy en cuenta. De ser pasado hacia arriba, pues tenemos primero la directriz bajista, que se sitúa en la zona 99-100, 99 más o menos. Y si esa la rompiera, nos vamos directamente a los 100. Bueno, muy bien. ¿Y si se va a 100, qué pasa? Pues lógicamente, un dólar se está apreciando. Si se aprecia el dólar, ¿qué ocurre con el euro? Que se deprecia, ¿eh? Un dólar fuerte, pues lógicamente las materias primas bajarían de precio, los metales preciosos también. ¿Por qué? Porque van, digamos, en contra del. En contra, no es que vayan en contra, sino que si unos suben, los otros bajan. Un dólar fuerte hace que esos valores que estoy diciendo puedan sentirse con bajadas.
Ahora el par euro-dólar.
Muy bien, pues como hemos dicho que el dólar index estaba subiendo, pues lógicamente el par euro-dólar está bajando, ¿eh? El euro está bajando con respecto al dólar, pero bueno, a 1,18 que está, que tampoco es que se esté pegando ningún tortazo. Lleva un, pues fijaros, desde mínimo es unos 0, a ver, aquí. En febrero de este año pasado estaba en 1,02 y está en 1,18. Esto en un par de divisas. No es normal que se suba, ni se suba ni se baje tanto. Pero bueno, se está fortaleciendo el dólar, lógicamente, nuestro euro lo nota.
El crudo.
El crudo, bueno, el crudo, que si irán sí, irán no, que si conversaciones sí, conversaciones no, pues ese así va. Pero la tendencia ya vemos cuál es, alcista, ¿eh? Mientras respete, digamos, esta directriz, pues sigue siendo alcista. Ha superado las tres medias y se va parando por los escalones que les tenemos marcados. Aquí por abajo, aquí se paró, vino para abajo, vuelta y supera, y ya tenemos marcado el siguiente escalón. ¿Cuál es el siguiente? Pues esta zona de aquí que marcamos, lógicamente, casi los 70, y así sucesivamente. Dijimos hace varias semanas que creíamos que el petróleo podría seguir subiendo. Bien, pues por ahora sigue teniendo esta mini tendencia alcista. Esto, pues no es bueno para, ni para la inflación ni para nuestros bolsillos, lógicamente. Aunque aquí da igual, si baja el petróleo, el precio de la gasolina es el mismo. Lo único que puede hacer es que si sube el petróleo todavía no lo suban más. Pero bueno.
Venga, siguiendo con las materias primas, ahora nos toca el gas.
Bien, aquí tenemos el gas, aquí se ha cruzado hacia abajo, luego esto está parado en la zona de 4, pero como tiene unos movimientos bastante fuertes, ¿eh? Aquí de 4,62 se ha venido a 3,08, vamos a ver, en porcentaje es mucho dinero, ¿eh? Y el gas, lo que comentamos, pues el gas es peligroso. Lo que sí está claro qué invierno frío en Estados Unidos, que hasta en Florida han tenido heladas y han tenido nieve y demás, que eso no es muy normal. Pues claro, lógicamente el consumo de las calefacciones y demás, pues aquí es lo que está denotando el precio del gas, una subida bastante importante. Vamos a ver, porque este es el futuro continuo. Bien, se ha superado la media de 200 en semanal. Y por arriba tenemos los 6,55 y por abajo lo que quiera. En principio los 3, que es donde está su media de 200. Es un activo muy difícil de trabajar.
Venga, la radioactividad, Paco.
Aquí tenemos el uranio, sí. Bueno, el uranio llegó casi a los 1.600, está haciendo una corrección hoy, bajó un 8%. Ya dijimos que teníamos las divergencias bajistas. Esto no está trazado de hoy, sino está trazado de semanas anteriores. Y aquí unos máximos nuevos y aquí no lo reflejaba. Pues bueno, ahora está corrigiendo. ¿Dónde nos podemos ir? Pues lógicamente a la resistencia rota, hacer un pullback a la resistencia rota. Aquí tenemos una directriz. Si se viniera más abajo, pues la directriz lo debería de parar. Pero el uranio, ya hemos dicho que es un material que se va a tener que utilizar en todos los SMR para los centros de datos y que va a ser un mineral importantísimo.
Venga, vamos a por los metales preciosos, Paco, que casi no los estamos mirando últimamente.
Bien, por aquí tenemos el oro. El oro, la bajada, la inicial que hace una semana, exactamente, dijimos podría estar en su media de 50. Los 4.400, pues bueno, nos hemos equivocado por poco, ¿vale? Y aquí estaba la directriz que la habíamos trazado, y este era el punto último que decíamos que podía, dónde podía llegar. Pues bueno, llegó un poquito más abajo, ¿vale? Ya cuando se ponen a bajar tampoco te controlan la cifra última. Bien, aquí después hizo un martillo, al día siguiente un martillo, que es una figura artista, siguió subiendo. ¿Y qué dijimos y comentamos a nuestros compañeros? Pues hombre, cuando pase 5.000, 5.100 como mucho, lo normal es que se pare, corrija, para después coger más fuerza. Pues vale, eso es lo que está haciendo. En este tramo ha corregido justo al 4.748, que es un 50%. ¿Y ahora qué esperamos? Pues ahora sí que tenemos claras dos cosas. ¿Qué? De volver a superar estos máximos, nos vamos a máximos por arriba. Y de venirse hacia abajo, ya hemos dicho los niveles a donde podemos ir. Mucha gente lo está esperando aquí, en 4.500 de nuevo. Bien, yo el pensamiento que le dije era, a mis compañeros era de 4.829, perdón, 4.748 y 4.667. Y sigo pensando lo mismo, 4.667. Podría ser el último nivel que tocara para después volver a subir, pero claro, eso también es una, no sé, una cábala que puedo hacer yo. Lógicamente, aquí tenemos que superar, si queremos verlo por arriba, superar la media, perdón, la directriz bajista que hemos trazado y superar los 5.100. Si esto ocurriera, señores, para arriba. Sigo pensando que puedo hacer una corrección mayor a los 4.600 y algo, ¿eh? Aquí los mínimos de esta vela, los mínimos han sido 4.700, yo tenía 4.600 y algo el trazado, el Fibonacci, y pienso que podría llegar hasta ahí. Otra vez a los mínimos, me parece muy fuerte, pero no digo que no pueda pasar. Lo que sí que tenemos que tener claro es que para entrar tiene que romper los 5.100.
El otro metal precioso, la plata, Paco.
Bueno, pues la plata, fíjate, aquí se pegó el cebollazo, se ha venido a 61.8, casi coincidente con la media de 50, y está peleando. De perder este nivel de los 74, ¿dónde se iría? A 63. Y de perderse los 63, nos iríamos a los 50. Y eso es posible, todo es posible en esta vida. ¿Vale? Pero se ha parado en una zona que nosotros teníamos ya bastante. Aquí tenía una zona de antiguos precios y de zona de congestión y ha venido a pararse ahí, coincidente con un 61.8 desde los mínimos. Me parece, y una media de 50. Si el oro siguiera bajando, la plata va a seguir bajando más. Pues ya vimos la relación oro-plata como estaba. La plata había ganado y llegado a sus niveles más bajos. Para eso podríamos ver el relativo oro-plata como ha quedado ahora. Pero por más bajada también ha bajado el oro, con lo cual la diferencia va a estar todavía a favor del oro. Yo la veo en 63 como punto más álgido, y por arriba, pues si queremos verla volver más arriba, este digamos que sería el punto más abajo, y para arriba tendría que superar los 92. Está en 76, justo en zona media.
Pasamos la última fase, el Cristo Invierno, Paco.
Pero señor, el Bitcoin euro, aquí lo tenemos, vale, pues el precio bisagra que le habíamos trazado, los 67,448, se lo ha cargado. ¿Y ahora a qué niveles tenemos que esperar? Pues aquí tenemos unos niveles, su media de 200, en los 50, y la media de 200 está actualmente en 52.671,58. Céntimo arriba, céntimo abajo. Yo aquí tenía la marca de donde podríamos comprar, compramos, saltó el stop y adiós. Pues nada. ¿Qué vamos a hacerle? Las cosas no siempre salen como uno quiere. Puede venirse a la media de 200 y allí, pues a lo mejor, pues parar. Parar, hacer un rebote hasta aquí arriba o incluso un poco más y después seguir bajando. Pero todo eso ya es futurible. Lo que sí está claro es que hoy está perdiendo casi un 10%, y eso es la verdadera burrada. Y en tres sesiones lleva perdido. Ay, perdón, ya estoy cogido Fibonacci en vez de coger la reglita. Un momentito. En tres sesiones, desde estos máximos de aquí, lleva perdido un 33%. Pues bueno. Esperaremos a que se dé la vuelta. Aquí pensamos que se había dado la vuelta, pero no. Y aquí todavía, pues se ha venido más abajo. En semanal. En diario. Pues en diario ya veis. Cuando ves una vela de estas que te entra los siete males. Todavía no marca divergencias, todavía no marca nada y está pues, por el subsuelo. El indicador. Bueno, pues ya nos dará mejor entrada. ¿Qué le vamos a hacer? Como no se va a ir, hoy por hoy no se va a ir. Aquí ya tenía estas referencias, pero ahora ya es que se las ha cargado todas. Me tocará ponerme a estudiar cuáles son los puntos donde pueda llegar. Ahora estamos cerca, ahora ya hemos dicho que la media de 200 en semanal, como bien nos indicaba nuestro compañero Adam, para el que la está esperando ahí para comprar, comentó. La tiene pues, no, cerca de los 53. Hay mucha gente que ve el Bitcoin dólar. Echamos un vistazo también porque además siempre se ve más. Pues vale. Bitcoin dólar sí que ha mantenido esta zona de congestión de los 67.400 y el 76.40 por ahora. Pero también tiene aquí, en 60.000, tiene su media de 200. Pues lo que le queda al uno, lo que queda al otro, lo más probable es que aquí puedan hacer una parada y hacer después, pues primero está esta zona de aquí, segundo esta, pero eso ya lo veremos si se da la vuelta. Y este sí que ya en semanal presenta divergencias alcistas. Bueno, pues ya tenemos un primer punto. Si llegara a tocar su media de 200 y se diera la vuelta, pues señores míos, ahí ya puede ser. No para que se vaya de nuevo a máximos todavía, pero sí podríamos tener un rebote, porque los rebotes son muy guapos cuando los hacen. Lo hemos podido ver en campañas anteriores y hay rebotes del 30, del 40, del veintitantos. Pues bueno, oye, está muy bien, pero esto hay que estudiarlo muy bien, tranquilito, mirándolo y a ver si nos da oportunidad. Hoy por hoy ahora está cargándose el 76-40. Muy probablemente tenga razón nuestro compañero Adam y se vaya a los 60.000.
La segunda cripto por excelencia, Ethereum.
Ethereum, bien. Pues, como decía aquel, visto uno, visto todo, pues aquí La verdad que este está aguantando. Y bueno, está aguantando, perdón. Lleva aquí 3 semanas, que esto es tan semanal. Si lo vemos en diario, se pone más grave la cosa. Y se ha cargado la zona de los 2.147 que le marcamos como posible, aquí posible soporte. Se ha cargado todas las medias y se ha cargado todo. Es decir, aquí, si continúa así, aquí tenemos una zona de los 1.790, ha perdido los 2.000, que es una cifra, una cifra de tres ceros, que eso es muy redondo, pues la ha pasado como si fuera mantequilla y sigue hacia abajo. Pero yo creo que podemos estar cerca, vamos a trazarle este en semanal para ver dónde tiene la media de 200, pero nada, se la ha cargado también. Este se ha cargado la media de 200, se ha cargado todo, absolutamente. Presenta divergentes alcistas, es el único positivo que podemos ver. Pero se ha cargado esta zona de soporte de los 2.150, poner números redondos, que era muy importante. Así que mientras no pare su hermano mayor, este va a continuar bajando también.
La última o la penúltima cripto que vamos a ver esta semana, Solana.
Muy bien, pues Solana ha perdido todos los soportes, ha perdido la media de 200 en semanal, ha perdido hasta la vergüenza, digamos así, ¿vale? Lo único positivo, también como acabamos de decir en Ethereum, como he dicho también en Bitcoin, que van presentando en semanal divergencias alcistas. Es decir, aquí el precio está bajando y el indicador no marca los nuevos mínimos, ni ese ni este. Ese es el único punto de apoyo que podemos tener. Podemos estar cerca de un parón, de que tengamos, habría que estudiarlo, pero ahora, por ahora, está en caída libre, igual que el Bitcoin, igual que Ethereum, igual que todos, están en caída libre. Mientras no nos den señales de darse la vuelta.
Y la última cripto.
Ripple, sí, que aquí lo tenemos, pues está en 1.248, tiene muy cerquita su media de 200, aquí la vemos, está alojada aquí, que está en 1.0, en 1.1 aproximadamente, en 1.19, en 1.11, vaya. Vamos a ver si la respeta o por el contrario sigue yéndose más abajo, aquí por debajo del 1. No sé, así, porque tenía aquí la resistencia que podría venirse a esta zona de aquí. Habría también que trazar el Fibonacci desde los mínimos hasta los máximos, a ver qué representa este nivel o qué representa la media de 200, para ver si, bueno, chicos, ya que estamos y como es el último, pues nos vamos a trazar, si no, a estar aquí. Desde estos mínimos hasta estos máximos de aquí, está justo llegando. La media de 200 coincide con un nivel que le gusta mucho a los americanos, que es el 76-40. Y ha perdido eso, pues un mal asunto. También con divergencias alcistas. Y señores míos, que tengáis una buena semana y amarraros bien los machos, como decían en términos taurinos. Porque, bueno, pues que cuando vienen correcciones de este tipo, no va a ser la hecatombe, pero bueno, nos van saltando stops uno detrás de otro. ¿Qué vamos a hacer? Ya se darán tiempos mejores.
Pues muchas gracias a los que habéis llegado hasta aquí. Por favor, dad like, compartir. Y bueno, ya sabéis dónde estamos, en tuforobolsa.com. Cualquier duda que tengáis, podéis ponerla por Spotify, los que nos seguís por Spotify, por YouTube o donde creáis oportuno. Gracias por todo, ¿eh? Y nos vemos la semana siguiente en las claves de los mercados. Un abrazote, hasta luego, Paco.
Hasta luego, Rey.
Venga, adiós, adiós.